con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar.
Sí, señor, pues tiempo de aspapros, cerrando el ejercicio del año, último martes ya de este 2015, recibiendo además a Andrés Repullo. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, otro día de Radio Candil Radio, encantado nuevamente de estar aquí contigo, Antonio.
Encantadísimos de recibirte, Andrés, y lo sabes que diría aquel, y al resto de amigos y amigas que están por aquí esta mañana.
Sí.
¿Y qué tenemos hoy?
Bueno,
empezar.
Hoy tenemos, Antonio, un vertiginoso comienzo. No por lo rápido, ¿vale?, que vamos a ir al ritmo de siempre nuestra marcheta, sino por la altura que se grabó una entrevista. Una entrevista que fue con motivo de una noticia que se publicó en el blog de Aspapro y que, bueno, que tenemos hoy aquí para todos nuestros amigos.
O sea, hiciste de reportero dicharachero, ¿no?
Sí, dicharachero y más de aventura, podríamos decir.
Eso me ha llamado la atención, la altura, ¿no?
Sí, porque además tú sabes, o si no lo sabes te lo digo, Antonio, que tengo un poco de vértigo.
Un poquito, sí.
Un poquito, bastante. Uh-huh. Y la verdad que el andamio que había colocado en la puerta de, bueno, en la fachada principal de la nueva instalación de Aspapro, ahí en la calle Estrella Errante, pues está un poquito alto.
Ajá. O sea que esa es la noticia, digamos, ¿no?
No, la noticia es lo que esconde esa entrevista, ¿no? Ajá. Lo que había detrás. La noticia no es otra que, bueno, que Daniel Fernández, este conocido y afamado artista almeriense, conocido, bueno, él se define como muralista, pero bueno, quizá llegue más a la gente si decimos que es un grafitero, ¿no? Artista grafitero,
sí.
Pinta un mural emblemático en Aspapro, en las nuevas instalaciones, como ya bien hemos dicho, ¿no? Y nada, y hicimos, aprovechamos para dar cobertura a esa noticia, hicimos una entrevista, subido en el andamio.
Por eso te digo que hay dos noticias, una que tú te subes a un andamio y la otra esta, la del mural.
Di que sí, Antonio.
Así que vamos a escucharla.
Vamos con ella.
Muy buenos días, Antonio, a todos los amigos de Candil Radio. Estamos haciendo una entrevista muy especial hoy. Estamos subidos, no sé si lo creéis o no, pero estamos subidos en un andamio. Estamos en las nuevas instalaciones del complejo de Aspapro, ¿no? Un complejo de servicios sociales para personas con discapacidad. Y tenemos aquí un invitado, un gran amigo que, bueno, ha hecho un trabajo espectacular. Él se llama Daniel Fernández, quizás sea muy conocido para muchos almerienses por su obra. Y bueno, podemos presentarlo como un muralista almeriense, para mí un artista en líneas generales, porque lo que él hace es impresionante y aparte no tiene ningún miedo a la altura, que eso para mí tiene todavía más mérito que lo otro. Muy buenos días, ¿cómo estás, Daniel?
Muy buenas.
Bueno, un placer que estéis con nosotros, que estamos aquí en este andamio, aquí, que escucharéis los coches pasar, en fin, ya te digo. Bueno, Daniel, si la gente no te conoce por tu nombre, por tu apellido, bueno, que te conozca por tu obra. Cuéntanos, algunos de esas grandes murales que ha hecho en los últimos años, pues sobre todo en Almería, ¿no? Para que la gente, ya te digo, te conozca. Adelante, Daniel.
Pues lo más conocido quizás son las casetas de la luz, que he pintado por toda Almería, o el recinto ferial, que también lo pinté entero. Hay una medianera también enorme a la espalda del paseo de Almería y bueno, muchísimos negocios locales y murales por proyectos personales.
Ah, bueno, ya todo el mundo ya te conoce, sobre todo quizás lo que más sea más visual, bueno, pues son transformadores de la luz, todo lo que es, como bien has dicho, el recinto ferial, bueno, que disfrutamos todos los años de tu fantástica obra. Bueno, te doy las gracias en nombre de la almeriense, ¿no? Por vestir nuestra ciudad con tu arte. Bueno, y ahora mismo está aquí en Aspapro, estás quedando las últimas pinceladas de tu obra que estás haciendo aquí, esta fachada del nuevo complejo de Aspapro. Bueno, cuéntanos, la gente no te puede ver, no sabe todavía lo que has hecho, hasta que no pasen por la calle Estrella Errante número 13, pero Daniel, descríbenos para que, bueno, la imaginación a través de las ondas pueda dibujar ese mural que estás haciendo para Aspapro.
Pues es un mural de unos 7 metros de alto, más o menos, y está inspirado pues tanto en el logotipo de la asociación, jugando con colores y con formas planas para darme más movimiento, más volumen, y con unos colores corporativos que además son bastante bonitos, ¿no?
¿Tú crees que pasará desapercibido, Dani, cuando pasa la gente por aquí, por la calle?
Yo creo que no, además está hecho precisamente para eso, ¿no? Para identificar el edificio y para darle más color y más viveza.
Y sobre todo personalidad, ¿no?
Exactamente.
Sin duda alguna. Bueno, pues Calle Estrella Errante número 13, pueden venir a disfrutar de la obra de este artista almeriense, de Daniel Fernández, que ha quedado fabulosa, que no va a hacer que este edificio sea totalmente singular, no solamente por lo que se hace dentro, sino por el aspecto que tiene fuera. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Oye, ahora tenemos que bajar de aquí con mucho cuidado, ¿eh? Porque yo tengo un poco de miedo a la altura y esto está un poco raro, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno. Muchas gracias, Daniel, un abrazo.
Igualmente.
Qué bueno, pues grandísimo reportaje y entrevista, además con riesgo, con aventura. ¿Qué pasó? No hubo problemas al bajar, ¿no? Supongo.
No, dando pasos muy cortitos y sin soltarme de ningún sitio, pues llegamos hasta, bueno, una pequeña repisilla donde pudimos saltar y ponernos a refugio.
Qué bueno. Pues tenemos invitadas y además invitado hoy.
Sí, tenemos un solo invitado, pero bueno, lo vamos a dejar para el final, y luego le digamos su tiempo, ¿no?, que él se merece. Y bueno, vamos a presentar a nuestras siguientes tres invitadas, que no son otras que Silvia Rivas, Mara Martínez y Paloma Collado. Muy buenos días y muchas gracias por venir.
Buenos días, gracias a vosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
¿Cómo fue la Nochebuena?
Bien, ¿no? Familia, disfrutando.
Genial.
Muy bien.
Celebrando, claro que sí. Claro.
Con las típicas discusiones de familia.
Lo típico, el cuñado, ¿a que sí? Sí. Si es que no falla, lo de siempre.
Bueno. Sobre todo con la política, ¿eh?
Claro.
Qué Navidad más mala para hablar de política.
Es que está la cosa complicadita, ¿eh?
Vaya
que sí. Bueno, Antonio, hemos traído a estas tres compañeras para hablar del CAIT, que hacía tiempo ya que no hablábamos de este servicio tan importante de la asociación y del grupo de transición a vida adulta. Y, en fin, vamos a comenzar con ellas. Pero, antes de nada, sobre todo vamos a dar aquí una noticia que de primera mano, que sucedió la semana pasada, el día 22 de diciembre, el primer Papá Noel motorizado de Aspapro.
Anda.
Sí, sí, aquí estuvo muy chulo, fue muy emocionante, muy bonito, pero bueno, no quiero adelantar nada, quiero que Silvia, que nos lo cuente de primera mano, pues cómo fue ese Papá Noel, qué impresión le dio, bueno, sobre todo al asistente, bueno, sí, cuéntanos.
Bueno, pues era un poco por darle una fiestecilla a nuestros niños del CAI y a su familia, digo, para dar un poco... felicitar el año y eso, y entonces a través del chapter de Harley Davidson de aquí en Almería, un grupo de socios, en total unos 13, con sus motos, se vistieron de Papá Noel y vinieron el día 22 a las 5:30 a entregarle regalos a los niños y a su familia.
Qué bueno.
Sí, señor.
O sea, que eran los representantes de Santa Claus.
Sí, ¿no? Sí, claro.
Qué bueno, muy bien.
Vinieron en su nombre.
Claro que sí.
Tiene la delegación, Papá Noel la tiene, la delegación la tiene la gente de Harley Davidson.
Genial.
Bueno, pues agradecérselo porque hicieron una labor muy bonita, muy entrañable, la familia, los niños lo pasaron genial. Y, en fin, bueno, hay que destacar también, ¿no?, esta obra, este tipo de obras de entidades que no están relacionadas con lo social, sino con el ocio y que se dedican también a, pues, atender y a hacer disfrutar a, en este caso, a niños con discapacidad intelectual. Y bueno, cambiamos un poco, Antonio.
Sí, cambiamos de tercio.
Este tema ya lo cerramos. Y bueno, vamos a recordar una noticia que ya dimos en su momento, pues para que un poco Silvia y Paloma y Mara pues nos den los detalles, ¿no? Voy allá. El 23 de noviembre, una comitiva de Carrefour, formado por Alba Vicente, Tomás Catalán y Manuel Izquierdo, visitó las nuevas instalaciones del CAIT Aspapro en la calle Estrella Errante, número 13 de Almería. Bueno, pues Silvia, ¿por qué vinieron estos tres señores, esta comitiva de Carrefour? ¿Qué vieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué se encontraron? Cuéntanos, por favor.
Bueno, pues nos visitaron y pudieron observar las nuevas instalaciones, ya que el equipamiento se adquirió gracias a la donación y la alta rentabilidad social de la inversión de la Fundación Solidaridad Carrefour. En el año 2014, la Fundación Solidaridad Carrefour, en el marco de la 11ª convocatoria de ayuda, donó 30.000 euros a Aspapros para la adquisición de estos materiales que equiparan las nuevas instalaciones del Centro de Atención Temprana.
Qué bueno.
Entonces, el objetivo de este proyecto de Aspapro era, pues, dotar de materiales eficaces e innovadores y a las nuevas instalaciones de nuestro Centro de Atención Temprana, para que los niños con discapacidad intelectual y del desarrollo o con posibilidad de padecerla pudieran recibir los tratamientos adecuados a sus necesidades, tanto para la estimulación sensorial, la mejora de la capacidad imaginativa, hemos creado unos espacios de juego creativo, hemos disfrutado de una sala de estimulación sensorial con todo el material último y más novedoso que existe en el mercado. Uh-huh. Y disponemos de 5 salas, en las que 2 son de atención psicológica, 2 de atención logopédica y 1 de fisioterapia. Uh-huh. Ahora mis compañeras explicarán sus materiales nuevos.
Uh-huh. O sea que esta comitiva lo que hizo es que vino pues para ver lógicamente dónde había invertido los dineros, ¿no?
Esa fundación, básicamente,
Solidaridad Carrefour, exactamente. Uh-huh. Bueno,
a mí sí me gustaría, fíjate, hacer una visita virtual, o sea, navegar un poquito a través de la radio, con imaginación, por estas nuevas instalaciones y conocer también, como tú avanzabas, Silvia, el novedoso equipamiento.
Vale, pues si vamos haciendo esa visita virtual, entramos por la puerta, tenemos un despacho en el que las profesionales hacemos reuniones con las familias para su entrega de informes, disponemos de material informático, 2 equipos informáticos que también fueron donados con esta ayuda. Luego tenemos una sala de espera en el que la familia y los niños esperan sus sesiones. Uh-huh. Continuamos con una sala de estimulación sensorial en el que tenemos espacio para los diversos sentidos, tenemos un espacio táctil, un espacio visual, un espacio auditivo, sí, con todo, con colchonetas, con camas, sobre todo para los más bebés, que tenemos que con los que hay que trabajar la estimulación sensorial con más empeño. Y luego continuamos, tenemos al lado izquierdo 2 salas de atención psicológica, uh-huh, al lado derecho 2 salas de logopedia y al fondo la sala de fisioterapia. Ajá. Que es la más amplia, pues por el mobiliario que conlleva.
Está más grande, digamos.
Claro,
¿no?
Que lo comentará mi compañera. Uh-huh. Y la verdad que es que las instalaciones, al ser nuevas y son muy amplias, tenemos mucha luz y están estupendamente acondicionadas.
Y huele a nuevo, ¿no?
Huele a nuevo. Y está todo nuevo.
Uh-huh. Bueno, Paloma, cuéntanos cómo es la sala esa de fisioterapia, cómo es. ¿Qué avances, qué cosas, qué novedades podemos encontrar en ella?
Bueno, como ha comentado mi compañera Silvia, me he quedado con la sala más grande. He tenido esa suerte.
Te has hecho fuerte, ¿no?
Me he hecho fuerte, sí. Aparte, bueno, que los materiales que se requieren para trabajar a nivel de fisioterapia, claro, son más voluminosos y se necesitan, pues, más espacio. Uh-huh. Entonces, bueno, como destacar así en plan novedad, pues tenemos un columpio para trabajar a nivel vestibular, de equilibrio, que uh-huh, los niños cada 3x4 me piden, por favor, el columpio.
Yo también lo pediría, ¿eh?
Seguro.
Sí, está muy bien, la verdad que sí. Lo he probado en primera mano. Luego también tenemos una bicicleta. Entonces, esta bicicleta, la novedad que tiene, que te realiza el movimiento, el pedaleo solo, uh-huh, para aquellos niños que no son capaces de realizar ese movimiento del pedaleo ellos mismos. Uh-huh. Entonces, te evalúa en función de la espasticidad del tono que tengas, si tiene mucho tono, si tiene poco tono, y te va, digamos, haciendo una pequeña evaluación. De manera que si el niño... la bicicleta te va haciendo que si el niño es capaz, poquito a poco, una vez que va haciendo el rodaje de los pedales, uh-huh, es capaz de hacerlo por sí mismo. Entonces te cambia de pasivo a activo. La verdad que está genial. Uh-huh. Luego también tenemos una Wii.
Anda,
para jugar. Hombre, aquí hay que avanzar a nivel tecnológico. Totalmente. A tope. Y tenemos, bueno, un proyector para jugar la Wii, que ya lo hemos estrenado y ya lo hemos disfrutado. Y vamos, la Wii es una novedad que... A toda hora lo
más de lo más. Será de lo más exitoso, ¿no?
Sí, la verdad que sí, y hay que ir repartiéndolo poquito a poco porque, vamos...
Hay colas, ¿no?
Hay unas poquillas colas, sí, la verdad es que sí, luego en función del juego que te piden, la verdad que muy bien.
A veces servirá sobre todo para motivarles, es decir, a lo mejor ejercicios que son más bueno, que
sí,
se ponen más esfuerzo.
La novedad, claro, el haber querido solicitar este equipamiento tan tecnológico como es la Wii, hombre, está dentro del mundo de la Play y todos estos tipos de juegos virtuales también. Hombre, hablando desde el punto de vista fisioterapéutico, pues si quieres trabajar a nivel de equilibrio, de coordinación, pues tienes, uh-huh, por ejemplo, tenemos la Wii Sport.
Claro.
Entonces, si queremos correr, saltar, coordinar para coger una pelota o...
Sí. Cualquier
entonces,
tipo de ejercicio.
Va muy bien. Uh-huh. Y a nivel de motivación vamos 200% prácticamente.
Bueno.
Y nada, y por lo demás, hombre... tenemos también otro tipo de pelotas grandes, un cacahuete para trabajar también a nivel de equilibrio, de fortalecimiento, pues en función de los objetivos que me quiero plantear para cada uno de nuestros niños. Uh-huh. Y ya cositas que si mantenemos del otro centro, uh-huh, que son pues las típicas como colchonetas, un espejo, una camilla, las paralelas, pero vamos, muy contenta con el nuevo equipamiento.
Mara, y en el campo de la logopedia, ¿qué cosillas tenemos así que son a destacar?
Bueno, pues mi compañera Rocío y yo, que somos las dos logopedas del CAI, pues estamos muy contentas porque, claro, en el centro antiguo no teníamos un espacio amplio con una capacidad suficiente para trabajar con todos los niños, que ahora sí tenemos. Cosas que se han incorporado nuevas, muy importantes, pues tenemos el programa CDA completo para trabajar con niños con implantes cocleares y problemas auditivos, que ahora han entrado muchos niños con estas características y está funcionando muy bien. Luego, a nivel manipulativo, tenemos se han comprado muchas tarjetas de imágenes para trabajar vocabulario. Muchos materiales, pequeñas cositas que hacen más fácil el trabajo diario. Y luego una serie de aparatos que son específicos para trabajar deglución, que ahora también tenemos un repunte con los bebés chiquititos, muchos problemas con deglución, y nos facilita mucho el trabajo. Siempre la ilusión es la misma, las ganas son las mismas, pero claro, el hecho de trabajar en un sitio tan amplio, con tanta luz y con tanta facilidad, pues hace las cosas mucho más fácil.
Claro, si yo os pregunto a las tres, por ejemplo, en qué medida ha mejorado el servicio y la calidad de vida, sobre todo, ¿no?, de los niños y las familias, más o menos intuimos la respuesta, pero quiero que confirméis vosotras.
Sí, sí, pues la mejora ha sido muy buena. Y la verdad que las familias, porque nosotros ahora ofrecemos un servicio con mucha más calidad, antes la teníamos, pero ahora al tener esos instrumentos de trabajo también en la sala, en cada una de las salas hemos puesto un rincón de juego creativo para luego los últimos minutos con los niños, que también juego simbólico y juego creativo que para fomentárselo, y la verdad que es que sí, que las familias lo agradecen mucho, y sobre todo a los niños, que son al fin y al cabo con los que trabajamos más continuo.
Sí, señor. Bueno, hay que recordar que hace una semana, Antonio, hicimos una entrevista a María Historia Granado, que es recordamos que una médico, socio de Sociedad Papro, madre de un chico con autismo, y bueno, podríamos decir que experta en la materia del autismo.
Fue muy interesante, ¿eh?
Fue muy, muy interesante, y aprovecho para decirte, Antonio, te lo he dicho antes, que nos han felicitado muchísimas personas porque creen que hemos dado en el clavo, que tratamos el tema pues de la manera adecuada, y en fin, bueno, al final la protagonista fue María Victoria.
Claro.
Y, en fin, pero bueno, María Victoria nos habló sobre el problema de diagnóstico a la hora de una serie de discapacidades, sobre todo centrándonos en los trastornos de espectro autista, ¿no? Quería preguntaros sobre esto, en un tema que nos preocupa bastante, ¿no? ¿Cómo percibís vosotras, desde vuestra óptica, esos problemas a la hora del diagnóstico? Es decir, niños que llegan con una etiqueta, entre comillas, y luego no termina de ser esa. Cuéntanos, por favor.
Bueno, los niños que nos llegan a nosotros a través del concierto con salud ya vienen con un diagnóstico ODAD, que generalmente lo pone el pediatra o el neuropediatra, según el profesional de referencia que haya tenido. Una vez que nosotros hacemos la entrevista inicial y una valoración de las tres, pues muchas veces ese diagnóstico no se equipara a lo que verdaderamente el niño tiene. Nosotros, si falta algún especialista por visitar o algo, nosotros recomendamos que vayan a ese especialista por ir descartando, y la verdad es que en algunos diagnósticos, no es mucho, pero en la mayoría de los casos pues hay disparidad entre un diagnóstico y otro. ¿Vale? Lo mismo que pueden diagnosticar un trastorno psicomotor y luego puede desencadenar en otro tipo de trastorno una vez que nosotros hemos iniciado las sesiones terapéuticas.
A lo largo del tratamiento, lógicamente, podéis ver con mayor profundidad, lógicamente, las capacidades del chico, de la chica, y ver, bueno, por dónde puede estar la causa del problema. Bueno, ¿y qué pensáis? Una pregunta también importante, ¿no? ¿Qué pensáis sobre la atención? ¿Cómo está la atención temprana concertada actualmente, ¿no? ¿Están llegando casos de chicos demasiado tarde? ¿Están quedando niños con necesidad de atención fuera del servicio? ¿Cuál es la fotografía de esa atención temprana concertada a día de hoy?
Bueno, pues a día de hoy la lista de espera es muy larga. Nosotros el año pasado, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, estuvimos valorando, por si precisaban atención temprana o no, a 120 niños. De esos 120 niños, en este transcurso de tiempo, es decir, un año, hemos tenido que dar de alta por edad, quiere decir que esos niños han cumplido los 6 años mientras han estado esperando ser atendidos en cualquier centro de atención temprana. Con lo cual ya nos podemos dar una visión de la lista de espera, lo larga que es.
Bueno, esto es un tema que ya hemos tocado en otra ocasión aquí, Antonio, que lo hemos denunciado, que lo hemos puesto sobre la mesa, ¿no? La necesidad de bueno, ampliar esa atención temprana concertada, ¿no? Dar más plazas y atender a más niños. Sobre todo ahora que, bueno, han pasado hace relativamente poco unas elecciones y quizás no esté... Hay otros temas que estaban en candelero, se estaban, los políticos hablaban de ciertas cosas y, en fin, sin hablar de ningún color.
Pero este no aparecía, ¿no?
Y este no aparecía, y yo creo...
Desgraciadamente no aparece.
Que si lo ponemos en una balanza, yo creo que esto quizás sea lo más importante, sí, sí, entre otras muchísimas cosas. Bueno, esta primera mañana, o sea, esta mañana a primera hora, bueno, estábamos hablando un poco sobre esta entrevista y sobre este rato, y hemos hablado sobre casos de algunos niños, ¿no? Pues que habían sido realmente impactantes, ¿no? Una evolución, pues, por encima incluso de las perspectivas que se mantenían inicialmente, ¿no? Bueno, me gustaría que, bueno, entre las tres, que traigáis un mensaje de motivante, ¿no?, a la familia sobre la intervención con los niños de atención temprana, ¿no? Que traiga un pronóstico, pues, en fin, motivador.
Bueno, pues lo que quisiera aportar de aquí es que son niños pequeños que tienen todas las posibilidades del mundo, que una atención temprana de calidad en estas edades puede marcar la diferencia, que requiere trabajo, implicación por parte de, pues, de todos, de la familia, de los profesionales, pero que con trabajo y esfuerzo realmente se pueden cambiar muchas cosas y se observan. Y día a día, pues, ves que van superando pequeñas dificultades y avanzan y se van convirtiéndose en pequeñas personitas independientes y con muchas capacidades. Y siempre hay formas de superar esos pequeños problemas. Qué bonito, de una manera o de otra.
Qué bonito. Desde otra óptica, Paloma, de la de fisioterapeuta.
Bueno, de fisioterapia. Pues nada, como la mayor parte de las cosas que ha comentado mi compañera, también es muy importante el tema de la atención temprana, por el tema de la calidad, el conocimiento de que los niños, el desarrollo motor desde que nacen va ligado a nivel cognitivo y a nivel de lenguaje. Es decir, que si un niño no se mantiene sentado, no es capaz de ir cogiendo cosas, de ver el entorno de otra manera, e incluso inicial, cuanto más derecho está, más inicia a la hora de la deglución, de tragar, de la hora de comer, de la cuchara. Entonces, es muy importante todo ese desarrollo, el conocer cómo es ese desarrollo y cómo se debe trabajar. Entonces, como han comentado, facilitar a nivel de atención temprana, todo lo objetivo a trabajar por parte de cada uno de los profesionales, de los profesionales externos, atención temprana, a nivel de profesorado, pediatras, neuropediatras, etcétera. Y muy importante el trabajo de los padres, de la familia en sí, porque nosotros aportamos un pequeño... un pequeño granito de arena, cuando realmente todo el trabajo se realiza en casa.
Ah, qué bien. Hemos hablado de la primera etapa, digamos, de la vida, ¿no? La atención temprana, importantísima, ¿no? Absolutamente. Si os parece, pasamos ahora al grupo de transición a la vida adulta. En otros programas también lo hemos tocado, ¿no? ¿Podríais recordarnos qué es el grupo de transición a la vida adulta?
Bueno, pues el grupo de transición adulta es un grupo de chavales entre 14 y 23 años que tenemos ahora mismo. Tenemos 8 personas con discapacidad intelectual, en el que tratamos temas de la vida cotidiana para hacérselo más fácil, darle la herramienta a utilizar para desempeñar una vida lo más normalizada posible. Y tratamos varios temas que repercuten a su vida diaria, pues desde el manejo del euro, el manejo del móvil, los desplazamientos por la ciudad con los medios de transporte, y temas que a ellos les interesan.
Bueno, ¿y cómo ha sido ese último año de trabajo con los jóvenes de transición a vida adulta?
Bueno, pues este año ha sido muy intenso. Hemos incorporado dentro del área de bienestar físico, una vez al mes, una sesión con mi compañera Paloma, de fisioterapeuta, en la que trabajamos el bienestar físico. En la última vez que, antes de acabar el año, la última sesión que hicimos con respecto a esto, ella nos dio una clase de relajación. Sí. Y la verdad que estuvo muy bien.
Que las fotos están en el blog, Antonio.
Hay que verlas, ¿eh?
Sí, sí,
hay
todo lo fotografiamos, todo.
¿Te sabes la dirección, por cierto, del blog? ¿La recordamos rápidamente?
Por supuesto que sí, aspapros.wordpress.com.
Perfecto.
Además, una de las últimas entradas que están ahí flotando. Bueno, Silvia, un año entero de trabajo, muy duro, muchísimas cosas con ellos, desarrollando muchísimas habilidades pues para que se desarrollen como adultos, pero vamos a destacar, siempre eso, siempre vamos a la fiesta, Antonio, eso que nos pasa, a comer, fiesta...
Pues es lo suyo, es lo que apetece, ¿no?
Es lo que nos gusta, claro, ¿qué vamos a hacer? La cabra
tiene. ¿Qué sería de la vida sin esos momentos?
Exactamente. Bueno, ¿cómo fue esa cena de Navidad del grupo de transición? A ver.
Bueno, y que no se la quiten, porque yo, entre el viaje y la cena de Navidad, es lo más presente que tiene.
Normal.
Entonces comenzamos con el programa todos los años. Entonces, el año pasado ya comenzamos con la primera cena, que nos juntamos antes de dar las vacaciones de Navidad, y este año fue el 17 de diciembre que nos juntamos para tomar una cerveza y unas tapas y unos refrescos, y le hicimos entrega de una tarjeta de felicitación, y ellos pues encantados. Y ya pues nada más que pensando en el viaje, que dónde vamos a ir de viaje el siguiente año. Entonces,
¿y dónde vamos a ir?
Bueno, todavía no se sabe. A partir de enero ya empezaremos a organizar, claro. En las sesiones que tenemos empezaremos a organizar.
¿Lo tienen que elegir ellos?
Sí, claro. Bien. Nosotros les damos una serie de posibilidades, vamos eligiendo y entonces ellos van decantándose por un destino u otro.
Y el nuevo año que está ya aquí, ¿con qué perspectivas lo afrontamos?
Bueno, pues un poco también reforzar esas habilidades de la vida cotidiana, un poco perfeccionando, yendo un poco más a sus necesidades. Trabajaremos sobre todo en la planificación centrada en la persona, tendremos reuniones con las familias para un poco realizarle un inicio en la planificación centrada en la persona de cada uno de los componentes, aparte de nuestras sesiones de bienestar físico, nuestras salidas, que eso no se lo puede quitar.
Sí, señor. Bueno, un año seguro lleno de retos, ¿no? De retos para que esos jóvenes den un paso más en su desarrollo personal y, bueno, sobre todo de esa nueva herramienta que va a implantar, que Silvia ha mencionado, recordarla, ¿no? Planificación centrada en la persona. En este caso, dejamos a un lado ese plan de actividades general para todo y nos centramos en las necesidades de cada uno de los chicos pues, para seguir caminando.
Sí, señor. Pues muchísimas gracias a Silvia, a Mara y a Paloma por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Feliz año.
Igualmente.
Bueno, entramos directamente ya con la melodía de fondo que sube en el espacio, microespacio, autogestores.
Sí, señor. Una semana más en el microespacio de autogestores. Empezamos titubeantes, ¿no? A ver, fallaba alguna semana, pero bueno, llevamos ya muchísimo tiempo, quizá más de un año, donde no fallamos nunca. Los autogestores están siempre.
Siempre hay.
Siempre hay. Y en este caso está, pues, mi amigo Francisco Ojeda y mi amiga Tamara Domínguez. Muy buenos días, ¿qué tal?
¡Buenos días!
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues con mucha energía.
Francisco lo han escuchado sin necesidad de hablar del micro en buena parte de nuestra provincia.
Sí, señor. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí. Recordar que el microespacio de autogestores es el espacio de los autogestores donde analizan una noticia que le llama la atención y nos cuentan sus conclusiones. Ellos son los portavoces del grupo, en este caso, de Viator. Y nada, no quiero quitaros más tiempo. Adelante, el micrófono es vuestro. Vamos, Paco.
Microespacio autogestores, tiempo de Aspapro, 4.13. Buenos días. Hoy traemos una noticia directamente relacionada con nuestro grupo.
Sí, señor.
Noticia: el día 11 de diciembre de 2015 celebremos la primera reunión del grupo de autogestores con los clientes del centro ocupacional de Viator.
Venga, vamos a aclarar eso, a ver. Adelante, Paco.
Rosa Mari Carlos, secretaria del grupo de autogestores, fue la encargada de explicar los temas que se iban a tratar en la reunión. En primer lugar, explicó qué son los grupos de autogestores. Los grupos de autogestores están formados por personas adultas con discapacidad intelectual que se reúnen periódicamente y trabajan juntos para aprender a decidir, conocer sus derechos y deberes, aprender a ser responsables, compartir experiencia y momentos, en definitiva, ser protagonista de su propia vida.
Sí, señor. Ser protagonista de su propia vida. Continúa, Francisco.
Resumimos todas las actividades que han realizado el grupo del autogestores durante el año 2015. Como han sido muchas, pusimos una presentación con fotografías que fueron explicando actividades 2015. hemos participado en 3 encuentros con otro grupo de autogestores. Tercer encuentro autonómico de autogestores, celebrado los días 6 y 7 de junio en el Rompido Huelva.
Qué bien. Vaya viaje.
Sexto encuentro de grupo de autogestores Das Pabros, Viató y Huerca de Almería, celebrado el día 9 de octubre en Almería. Sexto encuentro provincial de autogestores, celebrado el día 29 de octubre en Santa María del Águila Elegido. Nos hemos reunido en 5 ocasiones con Juan Manuel Carmona García, vocal de la Junta Directiva de Las Pablas, a lo largo de este año. 14 de enero, 15 de abril, 3 de junio, 18 de septiembre y 11 de noviembre.
Hay que dar esa fecha.
Todo clarito, ¿eh? con datos.
Sí, señor. Cosa objetiva.
Me toca a mí ahora, que no es mi nombre.
Ay, bueno.
También hemos participado en el programa de Educaciones en Valores, junto a los autogestores de Huerca de Almería, dando charlas en el instituto y colegio. El Instituto Nicolás Salmerón. Estuvimos los días 7 y 26 de mayo. El 4 de noviembre fuimos al colegio Mate la Junta. Y el día 19 de noviembre estuvimos en el colegio Estela Mari. Ahora le paso el micro a Tamara.
Bueno, perfecto. Hay que recordar vale, este caso, que nace esta iniciativa de que los autogestores se reúnan con sus compañeros, debido a que en ocasiones pues se demandaba de que hubiese más comunicación y que, por un lado, todos los compañeros del centro ocupacional les transmitieran sus necesidades, bueno, su cualquier cosa que ellos quisieran, con inquietud de primera mano a ellos, y de igual forma los autogestores informaran de todas las actividades que ellos realizan, pero sin intermediarios, sino ellos mismos.
Muy bien.
Tamara, tenemos ahí ese
resumen. Ahora sí te toca, Tamara, se confirma, ¿eh? Adelante.
Microespacios de autogestores. Hemos asistido a 16 programas del espacio radiofónico Tiempo de Aspapro, llevando noticias relacionadas con nuestro grupo y con el mundo de la discapacidad. Solo vamos a mencionar alguna noticia, porque ha sido mucha y muy interesantes. La familia, el principal recurso para las asociaciones de personas con discapacidad intelectual. Juan Manuel Carmona García, vocal de la Junta Directiva de Aspapro, se reúne con los autogestores de Viator, personas con discapacidad intelectual. Protagoniza
una campaña
de sensibilización. La papeleta de no poder votar, que es la
hipoterapia
autogestores, un movimiento mundial por el derecho a decidir. Me toca a mí.
Te sigue tocando, Tamara.
Más de 200 personas con discapacidad intelectual debate en Madrid sobre su derecho a la autorrepresentación.
Bueno, otra actividad. Y otras muchas actividades que aquí vienen, bueno, que tenéis reflejadas en esa especie de memoria, ¿no?, de actividad. Y bueno, ya para terminar el último párrafo, Tamara.
Participación en el ciclo de conferencias del 50 aniversario de Aspapro. Participación en la gala del 50 aniversario de Aspapro. Jornada sobre la educación y trabajo, organizada por la Universidad de Trabajo Social, guiando la visita de los presentadores de la gala del 50 aniversario, guiando la visita de trabajadores y clientes del Centro Ocupacional San José de Guadí, intervenciones en las visitas de diferentes partidos políticos, publicaciones en el blog de autogestores compartiendo sueños, programa de radio en la fiesta del deporte de la Prodesa.
Muy bien.
Y nuestro mayor éxito ha sido la participación en la reunión de la Junta Directiva que se celebró el día 18 de noviembre como representantes de todos los clientes del centro a la que asistió nuestra compañera y secretaria Rosa María Garro.
Sí, señor. Y también Javier Pérez a esa reunión. Bueno,
Javier Pérez.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Habéis traído, bueno, noticias muy interesantes, un resumen. Pues,
¿puedo mandar un saludo?
Francisco, que puede mandar un saludo, pero si te parece, espérate. Sí. Primero, Tamar, le vamos a hacer el testigo a ella. Porque me temo que tu saludo va a ser más extenso. ¿O no, Tamara?
Sí.
Adelante, Tamara, ¿quieres saludar?
Saludo a Manolo, a Vago, a Paloma, que está aquí.
Y que te estará escuchando.
Va María José y un saludo pa mi novio.
Perfecto. ¿Cómo se llama tu novio?
Javi Pérez.
Javi Pérez, un saludo desde aquí. Y Francisco, ahora sí.
Yo se lo mando a Antonio Izquierdo, a mi hermana Aurora y a mi sobrina Marina y a Paquimari.
Y a Sonia, y a tu hermana Sonia también.
Y a mi hermana Sonia.
Sí, claro, claro que sí. Pues un saludo desde aquí a todos vosotros, a Tamara, a Francisco, a todos los autogestores, naturalmente, de Aspapros. Feliz año para todos. Y Andrés, ¿algo más?
Pues nada, simplemente terminar, pues bueno, pidiendo a la gente que visite nuestro recurso web, nuestro blog, que ya lo hemos mencionado, aspapros.wordpress.com, nuestra cuenta en Facebook, en Twitter, en Flickr y en YouTube, y por supuesto la de Candil Radio y Días de Radio.
Sí, señor. Pues lo dicho, el año que viene ya prácticamente pues sea mucho mejor, incluso que este 2015, y que estemos todos muy bien, básicamente esto.
Muy bien, claro que sí, para todo el mundo, es un mismo deseo.
Y me ha volado mucho la tarjetita de Christmas que me ha traído Francisco, también tengo que comentarlo, con mucho esfuerzo, un Christmas hecho a mano y con mucha ilusión que hemos colocado en nuestro estudio también.
Gracias.
Gracias, Francisco. Un abrazo, amigos, hasta la próxima semana, es decir, hasta el próximo año.
Un tiempo abrazo. De Aspapros. Will you still call me baby when I'm old and crazy? When I'm old and crazy, will you still call me baby? Will you act the same way?